Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno de Reino Unido presenta su proyecto presupuestario con una subida de impuestos de unos 48.000 millones de euros, la mayor en porcentaje de PIB desde 1993. Lo hacen con la promesa de sanear las finanzas del país y reconstruir los servicios públicos. Y la economía de Estados Unidos crece a un ritmo del 2,8% en el tercer trimestre, menos de lo esperado. El dato está por debajo de las estimaciones de los economistas, que esperaban un crecimiento del 3%, en línea con lo que se registraba en el trimestre anterior. Celso Otero, gestor de Renta 4 Gestoras, explica los factores que han sostenido este crecimiento.
Aquí estos datos de crecimiento se impulsan principalmente por la parte del consumo, que ha mostrado un crecimiento muy sólido del 3,7%, muy por encima de lo que se estaba estimando del 3,3 o el 2,8 del mes anterior, y con unos precios que están en el 2,2, un poquito por encima de lo que estaba estimando el mercado, pero en una línea bastante sana, ¿no?
En España, Cepsa ha presentado la nueva marca e imagen de la empresa. Ahora es Moeve, para adaptarse a los nuevos retos y convertirse en uno de los referentes en la transición energética europea. Así ha explicado el cambio su consejero delegado, Martin Wetzelaar.
Necesitamos mostrar nuestra determinación a clientes, socios, gobierno e inversores que este cambio es real. Necesitamos una marca que refleje la esencia de nuestra estrategia y que proyecte nuestra lideranza, nuestra confianza en el futuro, como líderes en la transición energética.
El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha presentado su renuncia voluntaria al Consejo de Administración de la entidad. Tomás Muñiz, vicepresidente desde 2018, será su sustituto. El relevo será efectivo el 1 de enero. Entre los motivos que cita La Vanguardia, se apunta un borrador del BCE sobre gobernanza de las entidades, en el que daba un nuevo impulso al modelo de estricta separación de los presidentes de bancos de las funciones ejecutivas para centrarlas exclusivamente en las de tutela de los equipos directivos. Si la economía española ha crecido un 0,8% en el tercer trimestre, la misma tasa que en los tres meses precedentes, gracias a la fortaleza del consumo de los hogares y a pesar de la contribución negativa del sector exterior por el aumento de las importaciones. Y es que, según el INE, el crecimiento se ha sustentado en la demanda interna, es decir, consumo e inversión, que ha aportado 0,9 puntos, mientras que la demanda externa, exportaciones e importaciones, resta 0,1 puntos. El consumo de las familias ha aumentado un 1,1% y el de las administraciones públicas un 2,2%, mientras que las exportaciones suben un 0,9% y la inversión cae un 0,7%. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo, que nos traes hoy.
¿Qué tal, Lorena? Pues muy pendientes vamos a estar hoy de esa tragedia que se está, esa dana que se está cebando sobre la zona de la Comunidad Valenciana, parte de Castilla-La Mancha. Lo analizaremos desde todos los puntos de vista, pues todo desde el económico con nuestra compañera Laura Blanco en la lupa, así como los cambios que se están produciendo tanto en CaixaBank como en Cepsa. Y a partir de las 8:30 nos visita Enrique del Olmo, una figura destacada del socialismo madrileño y uno de los responsables de Más Democracia. A partir de las 9, nuestra tertulia política, donde analizaremos, hablaremos mucho de la dana, por supuesto, pero también el resto de temas de actualidad política de la jornada.
Pues a partir de las 8 aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas ceden posiciones en una jornada de avalancha de resultados. El selectivo español pierde un 0,68% y se sitúa en los 11.715 puntos. Destacan las alzas de puts, que crece un 9,22% tras comunicar ayer al cierre sus ventas trimestrales, seguido de Grifols y Unicaja. En el lado de las caídas, Mapfre se deja un 2,23%, seguido de Ferrovial y de Rede. Y al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,19% en los 18.676 puntos. El S&P 500 camina plano en los 5.827 puntos, mientras que el promedio industriales tampoco tiene movimientos y se sitúa en los 42.279 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,086 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Capital Radio. Siente la economía. Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al After Work. Enseguida saludamos a Félix López, porque no quiero perder ni un solo minuto para poder hablar con él de lo que está por venir, que espero sea bueno, económicamente hablando. En la segunda parte del programa, a partir de las 19:30, si nos estáis escuchando en directo, si lo estáis haciendo a través del podcast que se ubica siempre en la página web de Capital Radio, vais a poder escuchar El Transformador. Hoy vamos a hablar de lo que ya anunciamos aquí, que nos dijeron los expertos de Salesforce. La tercera ola de la inteligencia artificial ya está aquí, tiene nombre propio. Estamos hablando de Agentforce. Es una herramienta de IA fascinante que los expertos de la compañía hoy nos van a describir, sobre todo con casos reales, sobre cómo la vamos a poder implementar en nuestra empresa. Con Fernando Gallego y Fabián Gradolf de Salesforce hablaremos en ese transformador sobre inteligencia artificial. Lo primero de todo, ya está con nosotros Félix López. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, bien, estamos bien.
Oye, impresionado me figuro por lo que se está produciendo y se ha producido, ¿no? Especialmente las pérdidas humanas, ¿no? De la Dana en Valencia. Tendrá, por supuesto, una lectura económica. En cuanto uno se hace una aproximación visual de la catástrofe que ha supuesto, insisto, sin olvidarnos de que han muerto más de 70 personas y todavía quizás el balance no haya terminado. Cuando uno ve las imágenes de los destrozos, ¿no?, se queda impresionado con el coste económico que supone para las familias, para las personas, para las empresas. Es estremecedor, ¿eh, Félix?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que todos hemos estado viendo vídeos en las redes sociales, en Twitter, y la verdad es que sobrecogedor, ¿no? Además, esto es esa montonera de coches, casi lo que más impresiona, ¿verdad? Sí. Todo el agua, y ves pues todo el daño, ¿no? Y dices, pues, la gente que vive en esos sitios, ¿no? Pues, fíjate lo que han sufrido, pero sabiendo que llovían, y algunos ya protegían el coche, ¿no? O las cosas, ¿no? La verdad es que esa zona, la verdad, es que la conoce un poco toda la zona de Requena por abajo y por la izquierda, ¿no? Todos los arroyos que van todos hacia Valencia, ¿no? Sí. Cuando llueve agua, pues fíjate, y en algunos sitios han caído 150 litros por metro cuadrado o más, ¿no? Eso, en cuanto coges un kilómetro cuadrado de agua de eso, es imparable, ¿no? Y fíjate, toda aquella zona, ¿no? Estaba yo pensando, ¿no? Aquí mi mujer me ha dicho, oye, ¿cómo habrán quedado los arrozales? ¿No? Y la albúfera y todo eso, pues fíjate, ¿no? Y bueno, todos muchos hemos ido a Valencia, igual hemos dado un paseo por el cauce vacío, ¿no?
Del Turia, ¿no? Sí.
Del Turia, allí paseando un poco y esto, ¿no? Pues bueno, ahora lo ves lleno de agua y dices, bueno, fíjate. No, tremendo, ¿eh? Ha caído agua. Y fíjate que lo vemos desde aquí, porque claro, eso hay que verlo. O sea, hay que ver caer. Y eso que en la zona de Valencia no llovió, en Valencia en sí, por lo visto, ¿no? Llovió todo en la montaña, ¿no? Y pero claro, en todos esos pueblos que han sido arrasados, ¿no? Pues fíjate lo que tenía que ser ver caer esa cantidad de agua, ¿no? En fin, vamos a ver si lo malo es que, bueno, pues ya han recogido 70 cadáveres, pero por lo visto igual hay más desaparecidos. Lo que quiere decir, pues, tremendo.
Sí, sí, es una tragedia, sin lugar a dudas, y efectivamente todavía no ha terminado, ¿no?, de medirse la magnitud en vidas humanas y luego en el coste económico. En cualquier caso, bueno, pues es algo que seguiremos, por supuesto, muy, muy pendientes. Nosotros hablamos de otras cosas. Siempre quería llamar la atención de Félix, que seguro que ha leído algo, ¿no?, y que además pues el gobierno está sacando pecho. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces antes decíamos, si tú te acuerdas, Félix, que los mercados financieros iban completamente alejados de la realidad de las personas, de la realidad económica de las personas, y hoy la macroeconomía yo creo que también empieza a alejarse bastante, bastante mucho de la realidad económica de las personas. Lo digo al hilo de los datos buenos, ¿no?, de crecimiento que registra el PIB en nuestro país y que ha servido para que el gobierno saque pecho diciendo que es que somos la economía mundial que más crece, incluso por encima de Estados Unidos, en cuanto a ese ritmo. No es que seamos más ricos que Estados Unidos, sino que el porcentaje medido es superior al que registran países como Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues se saca pecho con eso. Pero claro, me da la sensación, Félix, de que luego la realidad económica de los ciudadanos es otra. El otro día se hablaba de, pues eso, la evolución salarial que muchas veces hemos dejado aquí, el impacto todavía en los precios, porque la inflación estará contenida, pero no ha habido una rebaja de los precios. Es decir, los precios siguen inflacionados, aunque la inflación ya no exista, ¿no? Entonces, pues un poco no sé si has visto, pues todas esas cosas que para los políticos sirve para ponerse medallas, pero no sé si eso se ajusta a la realidad económica de los españoles.
No, lo has explicado bien. Es decir, la realidad económica personal pues lleva varios años sin mejorar. El PIB, digamos, nacional está creciendo y probablemente los datos sean ciertos, aunque yo tengo mis dudas sobre el deflactor de precios que están utilizando, ¿no? Pero bueno, dejando eso al margen, pues España es como, estamos como en el año 2009, no ha pasado nada, salvo que todo un poquitín más grande porque hay más gente, ¿no? Hemos tenido 1,5 millones de inmigrantes o 2 millones, eso y de pronto, ¿verdad? Todos esos son los que han subido a la fuerza laboral. En realidad los españoles nacidos en España somos menos la fuerza laboral trabajando que hace 5 años, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente, si crecemos la población al 2%, pues muy probablemente el PIB crecerá al 2%, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pero que la proporción media, pues no. Entonces, pues bueno, bien que no hemos caído, ¿no?
Sí, claro.
Otras economías están un poco por ahí, pero a nivel per cápita no hay ningún. En realidad estamos un poco peor. Porque una cosa que tiene, que se basa pues todo el dinamismo de una economía, es en la inversión. Llevamos 5 años con inversiones muy reducidas, ¿no? Niveles inferiores. O sea, tenemos un déficit de inversión en España ya de 20, 30 puntos acumulado. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que sin inversión, pues uno no aprende. No, pues, porque es cuando haces cosas nuevas, ¿no? Cuando realmente te lanzas a otro tema. Entonces estamos ahí, una economía pues que sí va creciendo en cuanto a gordura, pero en cuanto a la situación personal, pues en realidad lo que indica mejor la situación personal es el consumo personal. Y todavía está en España más bajo que hace años. Entonces, eso es un poco la sensación, ¿no? Porque, oye, ¿cuánto comemos? ¿Cuánto nos gastamos? Eso indica un poco el nivel de sensación de bienestar, ¿verdad? Pues eso no ha subido. Ha subido el consumo público, mucho gasto público. No, que bueno, pues está bien, ¿no? Sí, mejoran los hospitales y las escuelas, pero no parece que eso se vea, ¿no? En cuanto a la práctica, ¿no? Y luego, pues bueno, el sector exterior, pues bien, ¿no? Ni bien ni mal últimamente. Y ahí andamos, es decir, está esto, salvo el hecho de que hemos decidido incorporar pues a 1,5 millones de extranjeros, pues todo lo demás no ves nada, ¿no? Y es un poco lo que decías, ¿no? La sensación general, pues oye, que estamos aquí, pero los sueldos son bajos, afortunadamente, pues bueno, ya tenemos niveles de inflación razonables. Bueno, supongo que bajará, porque a ver qué pasa con el precio del aceite de oliva este mes de noviembre que entra, ¿no? Que es crítico.
¿Por qué es crítico, Félix?
Bueno, porque hasta como las dos últimas cosechas han sido tan malas.
Sí.
Pues nada, el consumo español de aceite se ha tenido que equilibrar subiendo los precios mucho, ¿no?
Mucho, vamos,
entonces,
madre mía.
Tremendo, ¿no?
Tremendo, sí.
En origen, pues de 3 euros por kilo o menos, pues hasta 9-10.
Sí.
Esto les ha venido muy bien a los agricultores, ¿no? A los agricultores de Jaén, aceituneros altivos. Todos esos han forrado, ¿no? Por los beneficios les habrán aumentado por 5. Entre 4 y 5, ¿no? Nadie ha comentado eso, ¿verdad? Que tú como dices, oye, mira, pero era como diría Chimo, ¿no? Ya, esto ya me lo contó Félix, y cuando hay menos producciones cuando se forra todo el mundo.
Sí.
Pues así ha sido, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, está la situación inversa. Este año, pues, ha llovido bien y la producción, pues, vuelve a los niveles razonables, ¿no?
Sí.
¿Qué quiere decir? Pues que ahora nos tenemos que comer todo ese aceite en el mundo y en España, ¿no?
Uh-huh.
Y mucha gente ha sustituido al aceite de oliva por girasol u otros, ¿no?
Uh-huh.
Y ha comprobado, pues, que para ciertas funciones incluso puede ser mejor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a ver ahora qué ocurre. Es decir, los precios van a bajar, pero el consumo se recuperará a los niveles de antes. Y qué ocurre que la cosecha de la aceituna pues empieza en octubre, ya han cosechado algo, ¿no? Pero eso lo hacen sobre todo aquellos que quieren una aceituna poco más pequeña, ¿no? Más verde, de más calidad. Eso es poco. La gran cosecha empieza ahora, noviembre, diciembre, enero, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que si la cosecha empieza a entrar a los niveles que uno espera, pues está el aceite de oliva ahora a 6 y pico euros el kilo en origen.
Uh-huh.
8,5 euros el litro. Es curioso porque en origen se vende por kilos, pero en los supermercados se vende por litro. ¿No? ¿No? Entonces hay que tener un poco cuidado con eso. Y bueno, yo pensaba que hoy ya tenía que estar los precios más bajos. Igual lo están, ¿eh? Porque en origen cifras que se manejan son pequeñas, ¿no? Porque está claro que el precio de 6,50 euros está el aceite de oliva virgen extra ahora, según dicen, no va a verse nunca más en el horizonte previsible. Entonces, todo aquel que tenga aceite, pues lo tenía que vender hoy. Si puede, ¿no?
Sí.
Y entonces, ese precio pues tendría que haber caído mucho. Estas son cosas raras del mercado del aceite, ¿no? Y de cómo... Entonces, bueno, hay muy poco aceite para enlazar las campañas, ¿no? La campaña pasada termina ya por marzo, abril o mayo, y con ese aceite que está almacenado, pues vivimos hasta ahora, ¿no? Entonces hay muy poco aceite, pero todo depende del nivel al que va a entrar ahora el aceite. Y bueno, me han estado preguntando, ¿no? Como yo esto de los precios, pues es un poco lo mío, pues me pregunta la gente de Jaén, y de, oye, Jaén, ¿tú qué crees, que a 4 euros podemos vender el aceite a futuro ahora? No, y yo no les digo nada, pero o sea, comentamos un poco, ¿no? La situación general.
Sí.
Y bueno, pues eso es un poco lo que creo, ¿no? Yo creo que pues, vamos a volver a ver el aceite de oliva en los supermercados, el virgen extra, a poco más de 4 euros. ¿No? Si tenemos, pues si la cosa va como así. Esto ya te digo, para los agricultores de Andalucía, que es donde se produce casi todo el aceite de España, pues son muy malas noticias. No,
bueno, la economía uno tiene buenas noticias y a veces malas noticias, y han tenido buenas noticias en los últimos 2 años, ¿eh?
Sí, bueno, los agricultores ya han ganado mucho dinero, ahora pues que los consumidores tengan aceite disponible en... Y es un tema interesante a seguir, ¿no? Es decir, el aceite de oliva ha sido bastante crucial en la subida de precios de todos los alimentos, porque es una mercancía que se utiliza en conservas, en muchos platos preparados, es decir, de alguna manera incide en casi todo un entorno económico, sí, sí, de comida grande, ¿no? Y bueno, vamos a ver si este precio cae, pues cae todo un elenco de productos, ¿no? y bueno, pues subidas de estas de productos, el arroz, algunos problemas, ¿no? Aquella huelga de transportes que tuvimos tan nefasta, ¿no?
Sí.
Que de alguna manera pues puso de acuerdo a los fabricantes, y dice, oye, si ya no podemos mandar los productos, pues mejor los subimos de precio, ¿no? Y a ver si todo eso se recompone, ¿no? Porque los precios de los productos alimentarios sobre los niveles actuales tendrían que caer bastante, ¿no? Pero a ver si se produce.
Pero no
el aceite de oliva, sí. Se va a producir sí o sí. O sea, no, eso no hay, no pasa un drama.
Bueno, si eso pasa, sí, si eso pasa, brindamos con aceite de oliva la próxima vez. De todas formas, Félix, volviendo un poquito a ese escenario, que lo del aceite de oliva es que tiene programas y programas, ¿eh? Es que si nos liamos, nos salimos. Decías que llevamos 5 años con inversiones muy reducidas. ¿Por qué la gente no invierte? ¿Por qué no se invierte?
Bueno, pues porque, bueno, de alguna manera, hay un problema en España de falta de capacidad financiera de las empresas. Pocas empresas tienen dinero para invertir, ¿no? Lo que hemos comentado aquí muchas veces, hay pocos ricos en España que de alguna manera controlan empresas de tamaño para hacer programas de inversión grandes. Luego, pues oye, todo lo que es las nuevas inversiones, capital riesgo y, ¿no?, startups y todo eso, pues todos sabemos el lamentable estado de la situación en el país, siempre ha estado así, ¿no? Entonces, pues bueno, quedan un número de empresas, pues un poco las empresas grandes. Hoy, por ejemplo, Cepsa, pues que tiene un programa de inversiones en nuevas, más tecnologías, ¿no? Hidrógenos y cosas de estas, pues cambiaba el nombre a Moeve, ¿no? Un poco para, no sé dónde se habrán sacado este nombre, la verdad, pero han cambiado un poco para indicar. Entonces son este tipo de empresas, Repsol, un poco más, es decir, las del IBEX, las que tienen un poco capacidad de invertir. Luego, pues claro, si luego vamos y les quitamos el dinero cuando ganan dinero, pues ¿qué van a invertir, no? O sea, está todo bastante poco organizado, ¿no? Tampoco invertimos en temas de vivienda, ¿no? No sé si alguna vez ya se construirá alguna casa en España más, dado pues los problemas que hay para permisos y de todo, y queda una situación inversora triste, ¿no? El gobierno ha invertido un poco más, ¿no? Pero tampoco invertimos mucho en investigación y desarrollo ni nada, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre un país que invierte y uno que no invierte? Pues que el que invierte está aprendiendo, y el que no invierte pues no aprende nada, está haciendo lo mismo, ¿no? Y ahí sigue. Y entonces, claro, eso pasa en Europa, es decir, no estamos invirtiendo porque en Europa todo este problema español lo tienen también, aunque acaba allí a un nivel más grande, porque las cifras son más altas. Pero es un poco el mismo problema, es decir, las empresas europeas, pues algunas las hay grandes, ¿no? Pero no hemos sabido, fíjate, la capacidad de inversión que puede tener en investigación artificial Google o Alphabet, todas estas, ¿no? Nosotros no, en Europa no hay ninguna, ¿no? En Estados Unidos yo he calculado que se están construyendo en el último año y medio como unos 200 centros de casi 1 kilómetro cuadrado de superficie llenos de ordenadores, de chips de NVIDIA para la inteligencia artificial. 200. No estaba haciendo yo los números, ha sido la mayor inversión en edificios de la historia de Estados Unidos. Esto nos ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez. El auténtico boom constructor inmobiliario. El mayor problema que tienen los fabricantes que quieren hacer una nave de esas, pues normalmente la alquilan, no se la compran a un promotor, que ha tenido que reunir todo el terreno donde ponerla. Y además con acceso directo pues a líneas de alta tensión para toda la energía que eso consume.
Sí.
Central de una central, etcétera. En Europa yo creo que no hemos hecho ni una de ese tamaño. O sea, la diferencia es esa. No, no es una pequeña diferencia. Oye, pues que unos 50 y otros 10, ¿no? 200 a cero, ¿no? Y entonces, pues ahí andamos, ¿no? De la situación. Es una situación peculiar. Y luego sin tener en cuenta por lo de los chinos. Los chinos ya saben que lo que tienen que hacer es invertir. Un chino, al gobierno chino, dicen, oye, dinero para el pueblo, a comer. No, no tanto. Dinero para hacer inteligencia artificial, para hacer coches, hacer placas solares y puentes a ningún sitio. Y ahí van. Entonces, claro, imagínate tú, los universitarios españoles que salen, ingenieros, tal, toda esta gente, pues, ¿qué panorama tienen de trabajo? Pues bien, pero no. Es decir, no hay sitios nuevos donde uno entrar. Sin embargo, los chinos, pues oye, todo el día están allí. Y eso, pues, ya también tiene sus problemas, ¿no? De cantidad. Pero están aprendiendo. Sí, un chino ahora, la sociedad china en general, pues, empresa, todo el mundo, pues, metidos en nuevas actividades, con horizontes. Y aquí en Europa, pues no tanto, ¿no? Así que veremos, ¿no? Cómo termina todo esto, ¿no? Mm. Pero ahora te digo, son muy pocas las empresas en España que tengan capacidad de invertir. Pues oye, las eléctricas y petrol, ¿no? Pues las petroleras. El problema que tenemos con los bancos es que ellos no invierten en préstamos, que no está mal, pero que ellos no desarrollan proyectos, ni investigan nada. Sí, porque claro, para investigar tienes que tener una industria grande. Investigación y desarrollo, pues oye, la mitad casi hace unos años era que la investigación y desarrollo en el mundo se realizaba en productos farmacéuticos, fíjate lo que es la cosa. ¿No? En España, pues oye, investigamos un poquito y no lo hacemos mal. Cuando la I más D más la I, esa pequeñaja del final, la innovación, pues un poco de dinerillo, pues a nivel de empresa media española, pues se hace bastante bien, ¿no? Pero sí tenemos ese problema de la inversión. Entonces, claro, llevamos ya varios años en que, digamos, el parque industrial español pues no se está renovando como debiera ser. Estoy yo convencido que hay líneas de producción que se están quedando muy antiguas, ¿no? Y bueno, y luego pues tenemos el problema, que ya tiene toda Europa también, pues de una fuerza laboral joven pues que tiene problemas, ¿no? A la hora de desarrollar cognitivamente pues, su relación con la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, no creo que vamos a ser mucho más ricos, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte, ocurre algo, el ambiente cambia, ¿no? Pues oye, se pare la guerra de Rusia, ¿no? Y de Ucrania, y eso genera pues ya una sensación.
Lo que pasa, Félix, es que aunque parase, ¿sabes qué pasa? Que el mundo es que parece que tiene la necesidad de vivir confrontado, y entonces o es esto o es aquello, o es con nosotros o es contra nosotros. Por eso es que no te quería preguntar de lo de las elecciones en Estados Unidos, porque claro, el otro día pues veía, ¿no? Decía, los mercados europeos quieren que gane Kamala Harris, los mercados estadounidenses quieren que gane Donald Trump. Y al final parece que estamos aquí debatiendo sobre si quieres que gane uno eres más fascista y si quieres que gane otro eres menos fascista. Y entonces, y al final la economía mundial, hombre, por la experiencia que ya demostró Trump en su primer gobierno, estamos hablando de proteccionismo y de America First, ¿no? Entonces entendemos que va a repetir la fórmula si gana Donald Trump, ¿no?
Sí, el tema del comercio, ¿no? A ver qué ocurre con todo ello, ¿no? Pero bueno, aquí estamos los europeos también en la línea esa trumpiana, ¿no? De aranceles, etcétera, contra los chinos. O sea que tampoco eso. No, yo creo que el mundo mejorará un poco. Ya hemos llegado a una situación de tanto enfrentamiento, como dices, que salvo que se monte una gorda por la zona china, por allí, yo creo que la cosa mejorará, ¿no? Porque ya está muy deteriorada. Sí, para ser optimista, ¿no? Y si eso mejora, pues a Europa yo creo que le hace falta eso. No hay los alemanes, pues están con problemas gordos, aparentemente, ¿no? Porque tienen toda una industria, una buena parte de la industria, que no solo la industria del automóvil, sino toda la maquinaria en general, ¿no? Pues que se está enfrentando a un problema chino tremendo, ¿no? Y es una guerra que, como no tomen cartas en el asunto, los alemanes, porque el resto de Europa pues no, ahí no va a hacer nada, ¿no? Pues van a sufrir mucho, ¿no? Claro, ¿qué pueden hacer, no? Pues eso es un poco, ¿no? Pero claro, Alemania tampoco está tan fácil ahora para las empresas hacer cosas, ¿no? Sueldos altos, etcétera. Bueno, está bien, porque así la gente come mejor, ¿no? Pero no lo tienen fácil, ¿no? Y bueno, los alemanes siempre han sido muy buenos en ingeniería aplicada, pero no tan buenos en innovación, ¿no? En todo esto de los ordenadores, y, pues, salvo SAP, pocas cosas conocen los alemanes.
Bueno, Seguiremos. Dime, Félix, última reflexión, venga.
No, que bueno, vamos a ver cómo van desarrollándose las cosas. Curioso, no ha pasado nada en la economía así de cara a las elecciones americanas, ¿no?
No.
Que de alguna manera ya ha trastocado un poco la intención de voto de la gente de una manera o de otra. Así que por eso, pues bien, ¿no?
Bueno, que lo comentaremos porque esto está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Félix López, siempre es un gusto hablar contigo, siempre es un gusto que nos ilustres sobre la realidad económica y sobre la distancia de la macro. Bueno, lo veremos en próximos programas. Cuídate mucho. Nosotros vamos a seguir hablando de algo de lo que comentabas, de inversión en tecnología, en inteligencia artificial, en nuestro transformador. Venga, enseguida saludamos a nuestros invitados. Adiós, Félix.
Adiós. Voy a seguir escuchando a ver qué ocurre con la inteligencia.
Venga.
Un abrazo.
Para personas inquietas, Capital Radio.
A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, pues hoy en nuestro transformador profundizamos en algo que ya nos dejaron sobre la pista los expertos de Salesforce cuando, acudiendo a Dreamforce, el encuentro anual que la compañía celebra todos los otoños en San Francisco, nos hablaron de la llamada tercera ola de la inteligencia artificial, lo que realmente era la inteligencia artificial, no solo predecir, no solo generar, sino tomar decisiones. Y esa tercera ola tiene un nombre propio en el caso de Salesforce, que es Agentforce. Aquí hemos hablado pues unos primeros pasos de esta herramienta, pero hoy es el momento de hablar en profundidad. Por eso hemos convocado en nuestro transformador a dos expertos de Salesforce que nos van a, yo creo que, a dibujar con ejemplos reales cómo Agentforce va a cambiar la vida de las empresas y sobre todo cómo la inteligencia artificial se tiene que empezar a ver de otra manera. Fernando Gallego es vicepresidente de Salesforce. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto volver a verte.
Buenas tardes, Eduardo. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarnos.
Nos acompaña Fabián Gradolf, que es director de comunicación de Salesforce, al que también es un gusto volver a saludar. Hacía tiempo que no pasaba por este transformador. Muy ocupado está. Hoy nos dedica un hueco para hablarnos de esta cosa fascinante que es el Agentforce. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No te escuchamos. A ver si ahora te escuchamos. Hola, Fabián.
Hola.
Ahora te escuchamos.
Vale. Un pequeño incidente con la salida del audio de mi sistema, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, hace tiempo que no pasaba por el transformador y encantado de estar aquí de nuevo. Buenas tardes.
No te preocupes que un día un Agentforce nos va a decir, bueno, ni siquiera nos va a decir, nos va a activar el micrófono cuando vea que vamos a hablar y no estamos con el micrófono activado, porque de eso se trata, bueno, de eso y de muchas cosas más. Bueno, Agentforce, yo creo que lo primero de todo es hablar de la noticia en sí mismo y ahora vamos a profundizar en qué es lo que puede hacer, porque Agentforce es noticia, Fabián, pues en este mes de octubre, ¿no?
Es noticia de esta misma semana, porque si bien en septiembre anunciábamos la existencia de esta tecnología y bueno, los primeros casos de uso de modo piloto y demás, ahora lo que estamos anunciando es que esta tecnología está disponible de forma general en todo el mundo, en España también. Así que la tenemos ya preparada para que nuestros clientes puedan realmente probar con ella y si les gusta, pues adquirirla.
Bueno, pues ya está a disposición. Pusimos un poco sobre la pista en ese balance sobre Dreamforce que Gonzalo Goñi y Javi Benavente nos contaron. Pero sí que os pediría nuevamente que pues nos pudieseis describir qué es Agentforce y luego pasamos un poco a esa aplicación real, ¿no? De la creación de tu propio agente dentro de las compañías. Un agente además personalizado. Es decir, esto no es que sea una cuestión que se pone una compañía, sino que tú puedes diseñar tu propio agente, ¿no? Pero yo creo que vamos a la base, si os parece, y recordamos que ese Agentforce, que fue lo que marcó, ¿no?, sin duda alguna, la cita de Dreamforce este año, y ahora vamos a entrar un poco en esa aplicación real en las compañías. Venga, ¿qué es Agentforce y cuáles son esas principales características?
¿Voy yo o vas tú, Fernando?
Pues como quieras, si quieres voy yo.
Pues venga, Fernando, y completa Fernando. Fabián.
Pues básicamente Agent Force, que es el nombre comercial de esta plataforma, o agentes autónomos, para que nos entendamos en castellano, es una plataforma que permite a cualquier tipo de empresa, y como decía Fabián, ya está disponible para todas ellas, crear de forma muy sencilla e implementar agentes autónomos con inteligencia artificial, capaces de tomar acciones, que yo creo que es la gran diferencia, tomar acciones en nuestro nombre, tanto para mejorar la atención al cliente, el marketing, las ventas y el comercio.
Efectivamente, yo creo que la diferencia fundamental, y por eso hablamos de tercera ola de inteligencia artificial, es que ha habido otras dos fases previas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial predictiva, que consistía en analizar muy bien los datos para poder prever qué es lo que iba a hacer un cliente y poder hacerle esa oferta comercial o prestarle ese servicio en ese momento preciso. Luego hemos tenido durante los dos últimos años el boom de la inteligencia artificial generativa, que ha sido muy divertido, porque la verdad se ha generado muchísimo contenido, se han generado textos, muchísimos vídeos, se ha especulado mucho sobre el impacto que iba a tener, pero lo cierto es que la inteligencia artificial generativa tenía una limitación, y es que después de generar ese contenido, todas las acciones volvían a ser muy manuales, volvían a ser muy personales. Y ahora lo que anunciamos con Agent Force es lo que nuestros directivos en Estados Unidos dicen: esto es lo que la IA de verdad estaba destinada a ser. Sí. Es que actúa de manera controlada, quiero decir, no son agentes que hagan lo que les dé la gana y que te vayan a dar un vuelco a la estrategia empresarial. Somos nosotros los humanos los que definimos el campo de actuación de cada agente, lo que va a poder hacer y lo que no va a poder hacer. Pero dentro de ese campo de actuación predefinido, el agente toma una serie de decisiones y puede ejecutar una serie de acciones que sobre todo están encaminadas a reducir la carga de trabajo repetitivo y poco creativo que hay en prácticamente todos los departamentos de todas las empresas.
Ahora, si os parece, vamos a identificar, ¿no?, cuáles son esas acciones, cómo va a convivir con nosotros en nuestra empresa, con personas, y ojo que no va a eliminar puestos. Luego hablaremos de ello, ¿no?, porque va a convivir con nosotros, un agente más de nuestra compañía. Pero antes de profundizar en eso, sí que me gustaría que incidieseis en un aspecto que hablaba yo al principio, que es el de la personalización, sobre todo por, ya que está disponible para las empresas, para que entiendan de una manera muy 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 sencilla pues cómo se integra esto y sobre todo cómo se personaliza y en qué áreas, porque claro, aquí en nuestro transformador hemos hablado con compañías de todo tipo, tamaño, condición y sector, ¿no? Entonces muchos estarán preguntando si ese Agent Force, ese agente, pues puede ir para mi sector, que es el de el de los seguros, o para el de la energía, o para la atención médica, o para la biomedicina. Y si lo puedo además personalizar a la idiosincrasia, no solo de mi sector, sino de mi propia empresa, ¿no? No hay dos empresas biomédicas iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo podemos implementar?
Pues básicamente el objetivo es que cualquier tipo de empresa, de cualquier tamaño, de cualquier sector, pueda utilizar esta plataforma. Agent Force lo que busca es automatizar procesos, mejorar las interacciones con los clientes y aumentar la eficiencia operativa. Y si me permites poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, pues imaginaros poder hablar o escribiros con uno de estos agentes autónomos, solicitar información de un producto, cancelar un pedido, reservar una mesa en tu restaurante favorito o gestionar una reclamación usando lenguaje natural alineado con el tono y el estilo de la compañía, sin necesidad de seguir árboles de decisión cerrados y permitiéndonos así saltar de un tema a otro utilizando este lenguaje natural y personalizando el mensaje en función de tu perfil y sin necesidad de entrenar ese modelo, ¿vale? Yo creo que es una de las grandes diferencias respecto a estos chatbots o copilots de los que últimamente se estaba hablando. Simplemente lo que hacemos es, respondiendo a tu pregunta, es definir el rol de este agente autónomo, decirle, por ejemplo, eres un agente de atención al cliente, decirle qué acciones es capaz de realizar, ¿vale? Oye, vas a resolver consultas relacionadas con pedidos, con características del producto, con gestión de citas, decirle qué información va a utilizar para realizar esas acciones y algo que me parece muy importante y diferenciador pues también le vamos a decir qué no debe o qué no puede contestar, ¿vale? Lo que nosotros llamamos los guardarraíles. Es decir, por ejemplo, nos interesa que generar una cita porque queremos tener a un cliente en nuestras oficinas y cerrar la venta ahí. No queremos que hable de precios. No es que no tenga la información a su disposición, sino es que no le hemos entrenado para que no responda preguntas relacionadas con los precios. Yo creo que con este ejemplo, espero haber contestado la pregunta.
Fabián, no sé si quieres ampliar, pero vamos.
Quería comentar que, aprovechando que está aquí Fernando, que precisamente él dirige la parte comercial del área de service, que hay una parte importante, que es que Salesforce está poniendo a disposición de sus clientes una serie de agentes predefinidos, pero también esa capacidad de personalización de los agentes y de creación de agentes propios. Y justo uno de los primeros agentes predefinidos es el Service Agent. Es el primero que se lanza en el mercado. Yo creo que no es por casualidad, ¿eh? Es porque precisamente es una de las áreas donde más necesario es dotar a los departamentos de servicio de capacidades adicionales, ¿no? Y yo creo que Fernando esto nos lo puede explicar muy bien, porque las áreas de atención al cliente, las áreas de servicio al cliente, están ahora mismo pues con una presión general en el mercado y necesitan un poco de ayuda tecnológica.
Sí, yo creo que este Agent for Service Agent es un gran avance en la automatización del servicio, y te lo dice alguien que lleva 25 años en el sector, ¿no? Yo creo que es la primera vez que vamos a poder ayudar a estos líderes de servicio que están presionados, como comenta Fabián, a resolver el paradigma en el que están metidos, y es que van a poder mejorar la satisfacción del cliente al mismo tiempo que reducen los costes de la compañía y mejoran la productividad de los agentes. Esas tres líneas esos tres objetivos que siempre han tenido los centros de atención, pues muchas veces eran incompatibles, ¿vale? En este caso, con Agentforce lo que buscamos es ayudarles a completar esos tres objetivos sin necesidad de penalizar ninguno de ellos.
Y un poco esas características de servicio de atención al cliente, yo creo que esto va a ser una revolución, ¿no? Para muchas compañías. No solo concesión de conocimientos, de permisos, de cuándo debe informar sobre esto, sino también la propia disponibilidad, la propia respuesta. Es decir, antes hablabas de tomar acciones, ¿no? De tomar decisiones. Yo creo que esto es, dependiendo de cuáles son las que nosotros le delimitemos, esto va a revolucionar un servicio de atención al cliente. Ya solo, por ejemplo, en la disponibilidad. Es decir, hoy seguimos acostumbrados a que te dicen, oye, el servicio de atención al cliente, que puede ser muy bueno, es de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde, ¿no? Y entonces ahí, pues, tendrás que esperar y tal, ¿no? Y yo creo que se rompe, ¿no?, con este paradigma, ¿no?
Claro, uno de los grandes beneficios va a ser que va a estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, en aquellos canales que tú quieras, es decir, en todos los canales, tanto hablados como escritos. Con lo cual, eso va a efectivamente revolucionar la atención al cliente, y en cualquier idioma. El objetivo, por lo tanto, es automatizar todas aquellas cuestiones sencillas y repetitivas y de poco valor que gestionan a día de hoy estos centros de atención. Esto hará que los agentes puedan focalizarse en tareas de mucho más valor, que son lo que realmente esperamos los clientes. No esperamos que nadie esté al otro lado para contestarnos cuál es el horario o cuáles son las características de un producto, pero sí cuando hacemos una reclamación porque nos han perdido la maleta en un viaje o acabamos de tener un siniestro en la autopista con nuestro vehículo, ¿no?
Me acabo de dar cuenta, Eduardo, por lo que has comentado esto de la disponibilidad 24/7, porque me ha pasado recientemente, no diré con qué compañía, pero llamar un viernes por la tarde a las 5 y que te diga una voz automática que el servicio de atención al cliente los viernes es hasta las 3, ¿no? Entonces eso ahí te llevan los demonios, sabiendo que hasta el lunes no tienes la opción de hacer esa llamada, salvo que sea una emergencia o algo por el estilo, sí. Y yo creo que, aparte de esta disponibilidad, yo creo que hay otro tema fundamental, y que Fernando nos lo puede confirmar también, que es la escalabilidad de un servicio de atención al cliente. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en las compañías que tienen fuertes estacionalidades, ¿no? Por ejemplo, el sector del viaje, el mundo hotelero, ¿no? Pues cuando llega las vacaciones de verano en estas cadenas hoteleras de playa y demás, la cantidad de gestiones que tienen que hacer son brutales y creo que puede ser hasta difícil prever de antemano qué capacidad van a necesitar en un centro de atención.
100% de acuerdo. No solo eso, ahora en pocas semanas tenemos el Black Friday y las compañías, es verdad que no pueden planificar sus plantillas en base a un pico puntual o una estacionalidad, que aunque sea repetitiva históricamente otros años, pues nunca saben si van a sacar una promoción que va a hacer que se disparen las consultas o van a tener una incidencia, como puede ser una compañía eléctrica o de comunicaciones, que va a generar un pico de actividad. En este caso, nuestra plataforma de Agentforce va a poder asumir ese volumen de interacciones, como decía, en cualquier canal, 24/7, utilizando lenguaje natural de forma clara y siempre manteniendo el tono y el estilo de la compañía para la que trabajan, ¿no?
Lo del lenguaje natural a mí también me parece una virtud esencial, ¿no? Porque muchas veces como usuario estás tratando de conectar con una compañía cualquiera, a veces te das cuenta de que los sistemas que tienen predefinidos no son los que a ti te sirven para llegar a donde tienes que llegar. Y, por ejemplo, en una llamada telefónica puedes estar navegando por un menú de números, ¿no? El que te van diciendo si quieres esto marque el 1, si quieres esto otro marque el 2 y tal, y ninguno es el tuyo, ¿no? Entonces, esa interacción con lenguaje natural, que puede ser con voz hablada o puede ser a través de un chat de WhatsApp o de cualquier otro canal, porque la omnicanalidad también está disponible para este tipo de agentes, yo creo que es esencial para hacerle la vida más cómoda al usuario.
Sí, además que yo creo que, y ahora vamos a hablar un poco, ¿no?, de que quizás estén pensando, madre mía, esto sí que está sustituyendo, ¿no?, a el trabajo de las personas, pero yo creo que, y es una visión además que compartís desde Salesforce, esto es un complemento a la actividad humana, esto es eficienciar los procesos que quizás ahora te van a permitir ser mucho más eficaz y mucho más productivo porque ya tienes cubierta una parte que se ha automatizado. ¿Cuál es esa visión en positivo que debemos tener? O sobre todo, ¿cuál es esa visión que no tiene que ser tan negativa para aquellos que piensan que la IA va a transformar su mundo para mal?
Pues justamente nuestra visión es que la inteligencia artificial y los humanos tienen que trabajar juntos. Al final los agentes o Agentforce o los agentes autónomos lo que van a hacer van a amplificar las capacidades de los agentes humanos y van a permitir, resolviendo las tareas más sencillas y de menor valor, como comentaba antes, hacer que esos agentes humanos se focalicen en las de mayor valor, que es lo que decía. Al final, las expectativas que tenemos como consumidores o como usuarios es que un agente nos acompañe en los momentos críticos, no que esté, que haya un agente, pues como decía Fabián, a las 5 de la tarde de un viernes resolviéndome cuál es el horario de una tienda, pero sí acompañándome cuando tengo un siniestro, cuando tengo un problema grave, ¿no? Entonces, al final, voy a poder reconducir a los agentes que ya tengo o los empleados que ya tengo a esas tareas de mayor valor.
Sí, no olvidemos que se está produciendo un doble fenómeno. En primer lugar, que las plantillas de las empresas, las plantillas de profesionales, están muy cargadas de trabajo, pero que un porcentaje muy alto de ese trabajo, y creo recordar que la cifra que teníamos era un 41%, son tareas repetitivas y tareas que no aportan valor. Son simplemente resolver cosillas que se podrían automatizar, ¿no? Pero esas plantillas están abrumadas. O sea, si descargamos parte de esa carga de trabajo, podrán hacer otras cosas mejor hechas y para incrementar la satisfacción del cliente. Y el otro fenómeno que se está produciendo es que los clientes somos cada vez más exigentes o demandamos cosas nuevas y distintas. Y por lo tanto, si una empresa tiene una plantilla de profesionales cualificados para resolver problemas, hombre, dedícalos a resolver problemas y no a repetir tareas, ¿no? Y con eso vas a poder incrementar esa satisfacción del cliente. Al final, la tecnología tiene un poder de transformación de los propios modelos de negocio en los que muchas funciones cambiarán de características, pero si haces un repaso mental a todas las revoluciones tecnológicas que ha habido en la historia de la humanidad, en todas se ha generado riqueza y empleo. O sea que al final estamos seguros de que esto va a ser un acelerador del beneficio de las empresas y de la generación de valor por parte de las empresas, y eso genera empleo.
Bueno, pues yo creo que el escepticismo, ¿no?, lo debemos poner en la lista de los desafíos explicables, pero también hay otros desafíos, ¿no?, entiendo, a la hora de implantar, que tienen que ver con el dato, la disposición de las empresas, ¿no? Piensan que quizás tecnológicamente no van a ser capaces. ¿Dónde están esos desafíos que habéis identificado y en los que entiendo que desde Salesforce vais a acompañarles para que sean menos barreras, sean mucho más fáciles de implementar?
Básicamente, y tenemos algún estudio reciente que hemos hecho entrevistando a CEOs de todo el mundo, un porcentaje muy alto, cercano al 85% de esos directivos, hablan de que están convencidos de que la inteligencia artificial va a ser importante en esa transformación que apuntaba Fabián. Sin embargo, la realidad es bastante distinta, ¿no? La realidad es que nos encontramos que solo un poquito más del 10% de las empresas han llevado a cabo implantaciones exitosas de esta inteligencia artificial. Y es que se encuentran con retos, sobre todo de seguridad, de confianza y del dato que van a gestionar, ¿no? Al final, nuestra recomendación es que una estrategia exitosa de inteligencia artificial tiene que ser una combinación y un modelo grande de lenguaje, lo que llamamos los LLMs, por sí solo no va a funcionar si no combino la inteligencia artificial con el dato corporativo, con la automatización de procesos y con los humanos que comentábamos antes, que no se nos olvide, ¿no? Esa combinación de cuatro factores es la que creemos tiene la llave para que estos proyectos tengan éxito.
Fabián.
Sí, yo añadiría que a lo largo de estos dos años que, como comenté antes, nos hemos divertido mucho con la inteligencia artificial generativa, hay una cosa que se ha puesto de manifiesto y es la importancia de que las empresas acudan a soluciones preparadas para empresas y no a soluciones que están disponibles en el mercado general para que los estudiantes hagan sus trabajos de bachillerato, ¿no? O sea, al final, y esto, cuidado, porque esto es un problema serio. Si las empresas no implantan de una manera adecuada y correcta las tecnologías que precisan de inteligencia artificial, se van a encontrar con un problema de shadow AI, ¿no? De inteligencia artificial en la sombra, porque habrá departamentos que empezarán a buscar soluciones por su cuenta para resolver temas, y eso no es nada deseable. Ahí es donde se pone en peligro los datos de la empresa, la privacidad, la seguridad y demás. Entonces, las empresas tienen que acudir a profesionales como Salesforce, como otros también, pero como Salesforce, capaces de ofrecer una capa adicional de seguridad, que en nuestro caso es unas funcionalidades agrupadas con el nombre de Einstein Trust Layer, que impiden que los datos salgan del perímetro de la empresa, que reducen o eliminan por completo las alucinaciones de la inteligencia artificial, que aseguran que no se van a producir filtraciones de información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el desarrollo de cualquier implementación y de cualquier proyecto.
Fijaos que Fabián creo que ha dado en la tecla. Antes Fernando apuntaba unos datos, el 84% de los CEOs creen que va a ser fundamental la inteligencia artificial, pero cuando van al terreno solo un 11% dice haberlo implementado completamente. ¿Qué ocurre? Que decía Fabián, es que quizás hay demasiado ruido y prueban lo que no tienen que probar, que no está pensado para ámbitos empresariales, ¿no? Y lo que tienen que hacer es entender cuáles son esas herramientas para el ámbito empresarial, no lo que utilizan efectivamente pues una generativa pues para divertirse con creación de contenidos que nada tienen que ver con los servicios que uno ofrece y con una estrategia empresarial. Y por eso es bueno ilustrarles, ¿no? Y en ese sentido, pues oye, hay citas para que ellos lo vean, para que lo puedan probar, y si se atreven incluso, se vayan con su propio agente Agent Force configurado. Lo digo porque el próximo 12 de noviembre, cita importante, porque continúa esa presentación mundial, y si no me equivoco, Fabián, tenemos Agent Force World Tour en Madrid, pues para dentro de, como quien dice, son dos semanas lo que faltan.
Pues son dos semanas, efectivamente. El 12 de noviembre tenemos una cita con Agentforce, con la innovación y con los agentes autónomos. y esperamos que muchos de los oyentes del programa se animen a inscribirse y a participar. Y además entiendo, Fernando, que va a haber una sección dedicada al área de servicio, una sesión, y lo que comentaba Eduardo, los clientes van a tener la oportunidad de crear su propio agente. Eso lo tenemos que gestionar, hay que conseguir la cita. Uno no puede llegar ahí a improvisar. Sí, vamos a tener, lo tenemos controlado, tenemos bastantes puestos para hacerlo, pero lo vamos a llevar de una manera controlada porque sabemos que va a haber bastante demanda.
Oye, pues yo creo que es importante dar las coordenadas o por lo menos cómo uno puede informarse sobre este Agentforce World Tour, pues, y sobre todo si le apetece, pues incluso pedir cita y ver si se puede, como decimos, ir con ese agente ya personalizado. ¿Cómo podemos un poco ampliar esta información, Fabi?
Primero en la página web de Salesforce, el de Salesforce España, lo primero que va a encontrar cualquier persona que entre va a ser un banner invitando a registrarse en el Salesforce World Tour, Agentforce World Tour de Madrid. Así que ese sería el primer paso. A partir de ahí ya va a ir todo bastante guiado.
Bueno, pues yo creo que no nos queda nada más que insistir en algo, Fernando, a lo que hacía referencia a Fabián, que lo que necesitan es aproximarse de una manera proactiva al mundo de la inteligencia artificial, entender que sus datos van a estar protegidos, que hay herramientas que les van a proteger y sobre todo visualizar cómo para su negocio van a sacar provecho de esto. 30 segundos, Fernando.
Bueno, básicamente que como decía Fabián, Salesforce está en una situación privilegiada para acompañar a empresas de todas las industrias a construir estos agentes autónomos para mejorar la eficiencia de sus equipos, mejorar la satisfacción de sus clientes y ayudarles a reducir costes. Así que os esperamos a todos el día 12 de noviembre en World Tour Agentforce Madrid.
Pues yo espero que con este transformador de hoy, ese 11% que todavía decía que lo había implementado con respecto a ese 84, crezca y que pronto en nuestro transformador veamos experiencias de Agentforce personalizados de empresas en compañías que nos cuenten cómo les ha cambiado la vida. Estoy seguro que en los próximos transformadores así lo vamos a ver. Fernando Gallego, vicepresidente.
Lo veremos pronto.
Fabi, eso espero.
Cuenta con ello.
Lo dicho, Fernando Gallego y Fabián Grados de Salesforce, ambos, muchísimas gracias. Mucha suerte y nos veremos antes del World Tour de Agentforce, seguro. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias. Amigos, nos vamos. Volvemos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, cuidaros.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio. Vuelve Simer. Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Del 7 al 9 de noviembre te esperamos en FICMA. Con la mayor oferta de vivienda nueva, segunda mano y VPO reunidas en un mismo espacio. Asesoramiento para el comprador, actividades y mucho más. Regístrate en simermalaga.com y recibirás tu invitación de manera gratuita. Simer. Encontrarás casas que enamoran.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2, Capital Radio.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente los mercados.